mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, de vuelta en el aire, programa número 93. Arreglamos, tuvimos acá un corte de luz y corte de energía, corte de teléfono, no sé, no funcionó absolutamente nada. Así que si alguno nos pudo escuchar hace un ratito cuando arrancamos y sintió que subrepticiamente se cortó todo, es porque se nos fue cayendo la señal primero, luego se nos cayó el teléfono, por último se cortó la luz. Está la gente laburando acá en la esquina, les agradecemos a los muchachos y le mandamos un abrazo. Arrancamos con el programa número 93, te podés comunicar con nosotros vía Facebook a quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio, vía internet a nuestra página www.radioretruco.com.ar. Nos podés mensajear al 2110-4854 o al 15-58-34-91-83. La temática central que nos viene preocupando hace unos días tiene que ver con la cantidad de discursos que van llevando por parte del gobierno a la pretensión de instalar el debate referido a una suerte de flexibilización laboral o nueva flexibilización laboral o reajuste de condiciones en lo laboral. Depende de quién sea el empresario de turno, muchas veces con la complicidad de alguna o de cierta dirigencia sindical. Lo cierto es que nos van queriendo de a poco instalar esta idea, y esta idea lo único que trae, sabemos nosotros, son reducción en las condiciones de trabajo, en las condiciones de seguridad, en las condiciones de salubridad, por supuesto salarios a la baja, y por supuesto una transferencia enorme de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados. Esto es lo que están discutiendo. En Brasil lo han hecho, todos sabemos, una vuelta hablamos con Rubén Famá y él nos contaba que es abogado laboralista, especialista en el tema, ha hecho un trabajo muy interesante sobre el tema de la flexibilización laboral en Brasil. También hay otro laburo que hizo sobre la flexibilización en Chile. Sabemos que los contextos son diferentes, los actores por supuesto son diferentes, pero cuando el río empieza a sonar, los laburantes nos empezamos a preocupar y agarrar de los cinturones, porque se nos complica la cosa. Así es que lo único que estamos recibiendo en estos días son noticias en esta dirección. Algunos, como Massot, el jefe de la bancada de Cambiemos, ya lo afirma abiertamente que lo quieren hacer, y que lo quieren hacer con consenso con las centrales de trabajadores. Lo que no aclaran es qué exactamente es lo que quieren hacer. El ministro Oteaga habla de modernización de las cuestiones laborales. Por otro lado, la dirigencia de los restantes partidos políticos se mantiene a la expectativa, sin tomar demasiada posición, o por lo menos una posición seria al respecto. Y algunos sectores sindicales empiezan a manifestar su simpatía con algunas, o por lo menos su incapacidad de enojo contundente ante cosas que deberían enojarnos. Los petroleros del sur, o un sector de los petroleros del sur, ha hecho un acuerdo hace tiempo, inaugurando esta etapa de avasallamiento de ciertos derechos conquistados por los trabajadores. UPCN continuando con su línea histórica, ha hecho lo mismo, y hay algunos dirigentes a los cuales les interesa continuar con estos ejemplos lamentables de ir contra los derechos de los trabajadores, pero sobre todo contra aquellos logros que la clase trabajadora nacional viene sosteniendo con muchísimo esfuerzo y sobre la base de ponerle toda la carne del asador desde hace décadas. Esta es la situación en este momento. Jerónimo, ¿qué nos tenías para contar al respecto?
No, lo que me preguntaba es, no es la primera intentona, ¿no?, de flexibilización. Ya en el gobierno de la Alianza estuvo ya esa famosa flexibilización laboral con la ley Banelco, ya en los 90 con los convenios en el medio de las privatizaciones, en los 80, en los 70. O sea, ¿Cuál es el objetivo de última? Terminar con los derechos un poco laborales, que queden pisos mínimos, ¿no? ¿Y desde cuándo, para pensar más históricamente, cuál es ese piso mínimo que tanto que
este
se ha conseguido en el sector laboral?
De la tasa de ganancia, digamos, muchos de estos personajes, porque también los medios ahora están pegando con el tema de la flexibilización laboral, y muchos de estos personajes, si te pudieron hacer trabajar gratis, te harían trabajar gratis.
Bueno.
Es decir, aquí en este país hay una consigna, un pensamiento que se dice: nos quieren retrotraer a antes de Perón. Me parece que la clase empresarial a nivel mundial va mucho más allá de eso. Me parece que nos quieren retrotraer antes de la Revolución Francesa.
No sé a dónde nos quieran finalmente retrotraer, pero la problemática va avanzando. Nuestro compromiso de programa ha sido siempre difundir la lucha de los trabajadores y aquellos conflictos donde habitualmente los medios de comunicación no llegan o llegan escasamente, y nos preocupan algunas cosas que vienen sucediendo. Los compañeros del Ingenio Ledesma, nos está escuchando Rafael Vargas, hace un ratito mandó un mensaje, están planteándose 96 horas más de paro en ese ingenio, donde no solamente la empresa y la familia titular de la empresa ha sido históricamente un conglomerado de ajustadores seriales y reyes de la desidia empresarial, sino tienen bastante que ver con algunas cosas que sucedieron durante la dictadura militar. 173 laburantes en la fábrica Nicol de La Tablada, allí en La Matanza, que se quedaron sin laburo en la industria plástica. 100 laburantes de la industria del calzado, nos referimos a la fábrica Cadim de Córdoba, se acaban de quedar sin laburo. Acá hay una curiosidad que nos planteamos: 4.500 puestos de trabajo se perdieron en la industria del calzado, de acuerdo al sindicato, durante el tiempo que transcurrió del gobierno de Cambiemos. No se ven, hemos buscado y no hemos visto más que, por supuesto, el clásico comunicado de repudio. No hemos visto mayores accionares de los amigos del sindicato de la industria del calzado en estos dos años, donde efectivamente han perdido una cantidad de compañeros.
Porque la única fuerza que tienen los laburantes es la unidad. Uh-huh. Y el tema es que sus dirigencias no velan por la unidad, están tratando de negociar por partes cada uno su pedazo. Uh-huh. Sin tener en cuenta a los laburantes que se quedan sin laburo.
Bueno,
esto es lo grave.
Yo quiero mi pedazo, era el ¿cómo se llama? El estribillo de la canción de uno, ¿cómo se llamaba la banda?
En realidad los de mi generación llamábamos burocracia sindical. Sí. Eran nene de pecho al lado de estos muchachos de hoy. Hoy son empresarios. Uh-huh. En aquella época un dirigente sindical por ahí se distraía algunos pesos para ponerle una tiendita a la mujer o una almacencita por si caía preso. Hoy hay algunos que están salvados hasta los bisnietos, porque si no, el ejemplo creo es el ministro de Trabajo, hijo de un dirigente sindical que estudió en la escuela Cardenal Neumann. Claro. ¿Cómo me la podés explicar? Y los otros hermanos son empresarios. Fue bastante bien. Como al Momo Venegas, que una de las hijas denuncia que...
que la están dejando afuera del reparto.
Del reparto, que su padre era muy trabajador y muy inteligente, por eso hizo tanto dinero en 30 años al frente del sindicato.
Sí, yo creo que eso no, nos obliga a discutir qué es lo que nos viene pasando y qué es lo que vino pasando durante todos estos años, donde se fueron permitiendo desde los propios trabajadores la existencia de cierta dirigencia gremial que poco ha ayudado a dar las peleas necesarias y que también de alguna manera alguna responsabilidad tienen en esta en arribar a esta situación de tanta fragilidad de los propios laburantes. Hay 2.500 trabajadores que laburan en las autopistas que corren el riesgo de quedarse sin laburo a partir de la automatización prometida por parte de las autopistas. Sin embargo, hay una disputa y una discusión. Por ejemplo, los trabajadores de AUSA, de autopistas urbanas, están encuadrados bajo el régimen del Sindicato de Empleados de Comercio, que dice que no hay ningún peligro en que se pierdan esos 2.500 puestos de trabajo. Sin embargo, los trabajadores que están agrupados en el Sindicato de Trabajadores del Peaje, este sindicato que hasta hace poco tiempo conducía Facundo Moyano, por el contrario, dicen que hay 2.500 empleos realmente en peligro. Y lo cierto es que esto nos lleva a la otra incógnita y al otro planteo que nos venimos haciendo. Efectivamente, el desarrollo tecnológico es cada vez más grande, cada vez más veloz y desde ya inevitable. El tema es cómo se generan condiciones desde los gobiernos, desde los programas de ejecución de políticas que permitan que los laburantes se reinserten de alguna manera en el mercado laboral y que sean reemplazados aquellos puestos de laburo que quedan caducos a partir del avance tecnológico por puestos de trabajo reales en otros rubros del mercado laboral. En esto también mucho va a tener que ver la cuestión de los programas de educación, mucho va a tener que ver la discusión de un Estado que salga a sostener algunas problemáticas. Hace unos días nos planteaban eso los compañeros de PepsiCo, y ahí había un tema real: la decisión de la empresa de cerrar, poner toda la guita para indemnizar a los trabajadores, y por otro lado la decisión de abrir la misma planta que produzca las mismas cosas y demás en un lugar donde más les convenía. Digo, la problemática, y por otro lado te lo ponen en discusión, ¿no? Te dicen desde el gobierno, pero bueno, abrimos 700 puestos de laburo nuevos en Mar del Plata, es cierto, pero ¿qué pasó con los 600, casi 600 puestos de laburo de compañeros que laburaban en la planta Florida? Digo, esas cosas no, desde el gobierno se tienen que empezar a resolver, y también desde los sindicatos se tienen que empezar a poner en discusión para ver qué hacemos con esos compañeros. Sí, Carlitos.
Son 600 puestos de trabajo, a lo mejor la misma cantidad de trabajadores que tenían acá, pero en otras condiciones.
Sí.
Porque van a ser precarizados, van a entrar contratados, estos eran de planta, estos otros van a ser contratados.
No lo sé, no tengo idea cómo es el régimen en Mar del Plata. Probablemente no. Sea así porque los empresarios nacionales no se han caracterizado.
Pero escuchame, a vos te ofrecen un trabajo contratado, una fábrica que echó 600 tipos que los tenía en planta. Si querés entrar a laburar en estas condiciones, entrá, y si no, te vas y entrás.
Seguramente.
Si no tenés laburo, entrá.
No te quiero decir que no. Es muy probable que sea que sí. El sindicato dice todo lo contrario y no
el sindicato
no es gente,
de la alimentación.
Sí, no son santos de mi devoción, pero menos son los empresarios. En principio yo, aunque sea un burócrata, tengo tendencia por preferirlo, por darle la primera credibilidad. Pero igual, supongamos que efectivamente sean trabajos precarizados y demás. Te doy la derecha en eso. supongamos que sea así, igual el tema central, el eje central, es qué hacemos con los 600 laburantes de PepsiCo o de cualquier otra empresa que se van quedando en la calle. En Trelew hay 300 laburantes de Tecpetrol. Hablaban del boom que iba a haber a partir de no solamente los descubrimientos de nuevos yacimientos en la Patagonia, sino ese boom laboral que iba a haber a partir de los nuevos acuerdos que tenían con algunos sectores sindicales del petróleo. Lo cierto es que en Tecpetrol no solamente no ha habido un boom, sino que hay 300 tipos que no llevan el salario a la casa. Hace una semana entrevistamos a los compañeros de la embotelladora de Pepsi en Trelew, casi 200 laburantes en la calle. Hoy nos enteramos que es en el Parlamento Provincial, en la Cámara de Diputados Provinciales, se iba a tratar sobre tablas el proyecto de expropiación y construcción de la cooperativa de trabajo. Pero también nos encontramos con que había varios bloques que se estaban oponiendo. No quiero hacer nombres porque no los conozco, los nombres de los legisladores, pero sería muy curioso afirmar que hay algunos legisladores de partidos políticos que dicen siempre estar defendiendo a los trabajadores que estaban votando en contra, y esa era la queja de algunos compañeros. Y por último, la información referida a los trabajadores de Textil Sedamil, también en Trelew, 200 trabajadores que fueron suspendidos y que empiezan a pensar que el próximo paso es quedar en la calle. Imaginémonos lo que significa una provincia como Chubut, con mucho menos habitantes que acá la gran urbe de Capital y Gran Buenos Aires, lo que significan 600 despedidos y 200 suspendidos en lo que va de semanas.
Hablaba de Mar del Plata, José, y el gremio de pasteleros denunció despidos sin causa en la confitería La Calabresa. Había denunciado ya despidos en Habana y también en la falta de cobro en la Boston, para ir sumando a esta lista lamentable negra.
Para sumar algo más, ya hace el próximo 29 de septiembre, se hace un mes de la toma del 29 escuelas porteñas contra la reforma de la escuela media. Hay 500 investigadores del CONICET que no fueron incorporados desde el año pasado, y hace más de 50 días que falta Santiago Maldonado.
Bueno, está buena la reflexión. El tema de las escuelas, igual después lo vamos a plantear estoy acá tratando por teléfono de lograr una entrevista con los pibes de una de las escuelas, aunque es un tema que no debería ocuparnos por tratarse este de un tema de un programa relacionado con el tema de los laburantes, pero hay alguna discusión ahí sobre la posición que tienen los distintos actores de los trabajadores de las escuelas. Están los sindicatos de docentes por un lado, los sindicatos de no docentes por el otro. Vamos a ver si también hablamos con Antonio Roselló de la CONADU Histórica, con quien queríamos hablar de otro tema, pero también vamos a ver si le podemos incorporar alguna cuestión relacionada con estos por lo menos versiones que hay de intentos de modificar no solamente las condiciones de trabajo de los tipos, sino los programas educativos y lo que más nos debería interesar, que son los presupuestos educativos. Pero bueno, sobre esto sí, Jerónimo.
No, uno de esos es la reforma educativa, que ojalá podríamos hablar en cuanto a los chicos, es esto de el cambio en el último año de hacer una pasantía. A cambio de
sí, pero eso lo, pero a mí lo que me rompe los huevos es cierta hipocresía. Eso lo puso Filmus. Sí. La propuesta de las pasantías laborales la hizo Filmus. Solamente. En su momento. Y las pasantías laborales, de hecho, están sostenidas en la mayoría de las provincias. La mayoría de las provincias ha definido esto. Yo digo, a mí me parece que, igual por eso yo creo que hay que hablar con los actores del asunto, con los pibes, con los trabajadores docentes y con los trabajadores no docentes.
aquellas noches. También te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe.
Bueno, volvemos después de un ratito y de resolver algunas cuestiones técnicas acá en la radio. Escuchamos a Ataque 77, Espadas y Serpientes, también a los muchachos de Ciudad Evita, Los Gardelitos, Cobarde para Amar. Veníamos hablando que una de las principales situaciones que nos vienen preocupando y que vienen problematizando la situación de los trabajadores no solamente tiene que ver con lo salarial, sino también con las condiciones de trabajo. Sabemos que hubo un fallo en la justicia hace unos días que terminó de confirmar el despido de 10 laburantes de la empresa Monza, que son los dueños de la línea 60, precisamente por la penalización que habían sufrido algunos compañeros en cuanto a un reclamo que habían hecho precisamente por el fallecimiento de un trabajador, nos referimos a David Ramallo. Hace no mucho tiempo falleció por un problema de electrocución, un trabajador del subte, y ahora nos enteramos también que hay un compañero, un laburante de Telefónica, Marcelo Arispe es el nombre, que cayéndose de un poste telefónico en Lugano, mientras laburaba en una tercerizada que cumplía servicios para Telefónica, perdió la vida. Esto nos preocupa, nos entristece, y en nuestro rol de difundir la información gremial y la información de los trabajadores que habitualmente no es visibilizada, es que nos pusimos en contacto con uno de los compañeros trabajadores de Telefónica también. Nos referimos a Pablo Eibusik, no sé si pronuncié bien el apellido. Pablo, buenas tardes, José Rey te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Sí, bueno,
muy bien.
Bueno, contanos un poquito qué es lo que ha sucedido, porque sabemos que respecto del fallecimiento de este compañero, sabemos que hace tiempo hay una discusión de los trabajadores tercerizados de Telefónica que vienen planteando salir del convenio de la UOCRA y tener el convenio telefónico. Ha habido también, no hace mucho, medidas de otro sindicato, de UETEL, referidas al reclamo que vienen haciendo. La respuesta de la empresa fue el despido del secretario general, pero bueno, esto es una noticia muchísimo más grave que tiene que ver ya directamente con el fallecimiento de un trabajador por estas condiciones de trabajo casi esclavas que proponen empresas como Telefónica. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Bueno, primero, bueno, que haces un resumen bastante bueno, en el contexto que vos estás describiendo de la situación de nuestro gremio. Bueno, Marcelo Arispe, un trabajador de muchos años en la empresa, uh-huh. Ese día, que fue el martes pasado, el martes 19, se encontraba trabajando con el hermano. Los dos hacían muchos años que trabajaban en Telefónica, como bien dijiste, bajo la modalidad de la tercerización laboral, que para nosotros es una forma de precarizar el trabajo. Estaban con el convenio de la UOCRA, y bueno, el régimen de trabajo es un régimen a producción, ¿no?
Ajá.
Estos compañeros, en realidad eran muy cuidadosos, digamos, no es que la producción los llevaba a... Es un régimen de trabajo a destajo, se paga por producción, ¿no? Pero, sin embargo, Marcelo, lo que cuentan los compañeros de él, que yo estoy hablando otro día bastante, que trabajaban en cuadrillas en común, era un compañero que siempre insistía con usar el cinturón de seguridad, de cumplir las normas y todo lo demás. Pero el problema de fondo es que la empresa Telefónica no quiere hacer las inversiones para poner hidroelevadores.
Uh-huh.
Es decir, se trabaja en altura, en un poste,
uh-huh.
Y el cinturón a veces falla, y por más que uno use el cinturón, a veces se cae el poste. Vos sabés que el trabajo en altura implica las ramas. Inclusive uno a ese nivel hay ciertos animales que pueden intercedir, o sea, hay un montón de factores,
uh-huh.
que hacen que el trabajo en altura, que la empresa no quiera reconocer, tenga que ser realizado con determinadas normas. La principal es que haya un hidroelevador.
Claro.
Que lo eleve por fuera de treparse a un poste que no cumple con ninguna norma de seguridad, que se eleve, digamos, con el camión que es un hidro.
Ajá.
Y trabajen en cuadrillas para poder garantizar las condiciones de seguridad, porque aparte están sujetos al riesgo eléctrico.
Para los que no terminan de entender la problemática, no porque no lo entiendan a Pablo, que nos está contando bien, pero el asunto es que los trabajadores hoy, en el año 2017, los trabajadores de Telefónica, los tercerizados, muchos trabajadores de empresa de cable también, hay que decirlo,
también.
Se tienen que subir o usando escaleras propias o utilizando ese sistema de el arnés enganchado al poste e ir subiendo por las clavijas, que en muchos casos son de madera o de hierro, que en cualquier momento se vencen. Exactamente.
No, la empresa ni siquiera invierte en esos propios postes telefónicos.
Uh-huh.
Algunos tienen más de 20 años y bueno, exigen que trabajen. Si no trabajan, son amenazados a veces con sanciones económicas. Y bueno, con lo que te contaba recién, la precarización laboral lleva todo un régimen de trabajo muy precario que favorece los accidentes, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, en el caso de Telecom, también viene habiendo muchos accidentes. Hubo hace poquito uno en Campana, antes en la zona norte de Gran Buenos Aires, y producto de una lucha de los compañeros que se plantaron, que hubo una decisión muy firme de los delegados y el sindicato nuestro tomó el reclamo finalmente, se logró que prácticamente todos trabajen con hidroelevador en Telecom. A pesar de esto, los trabajadores son los más expuestos, ¿no? Porque la empresa no cumple y no tiene mucha organización gremial, entonces favorece más el accidente ahí. Pero ojo, porque lo que le pasó a Marcelo Ariste le puede pasar a cualquier trabajador, no importa que sea tercerizado, también le pasa a efectivos. Hace 5 meses más o menos, un compañero efectivo de Telefónica se cayó, también trabajó en altura, y no fue fatal, no terminó en la muerte de milagro. Marcelo Ariste cayó de un poste de 12 metros, cayó de espalda y dio la cabeza contra el piso, imagínate, fue instantáneo y bueno, esto deja un sabor amargo. Él tenía 5 hijos, tengo que decirlo, una familia destrozada. Era el de González Catán, y es tremendo que una persona se vaya a trabajar y no sepa si va a volver, o como este caso, no volvió, y todas las secuelas que esto implica por culpa de empresas que no tienen pérdida para nada, tienen ganancias millonarias.
Pablo, a eso se dirigía la siguiente pregunta. Efectivamente, estas empresas están forradísimas en guita. Si hay un rubro empresarial que no ha tenido momentos difíciles en la economía, lo digo entre comillas esto, ha sido el sector telefónico. Y digamos, ¿qué sensación te queda a vos como laburante telefónico y la sensación que deben tener tus compañeros cuando no solamente hay que discutir la cuestión salarial, un salario que no alcanza, sino también hay que discutir el encuadramiento? Los tipos te proponen, no te permiten afiliarte al sindicato que te corresponde, te proponen encuadramientos, por supuesto, mucho más menos beneficiosos y con mayor precarización, como es el caso de las tercerizadas telefónicas. Cuando además precisamente lo promueven el laburo tercerizado, en vez de tener planta permanente, claro, le sale más barato salir a contratar empresas que en algunos casos además son precarizadores de precarizadores de los trabajadores, esto hay que decirlo también. ¿Cómo se sienten entonces los laburantes de Telefónica que tienen que andar atajando estos penales? La cuestión salarial por un lado, la cuestión de las empresas que no te incluyen por el otro, la cuestión de la precariedad, en cuanto a las condiciones de trabajo.
Mira, lo primero que salta a la vista y a la luz, que hay que mencionarlo porque es un hecho muy importante, es el rol que debería cumplir el Estado, ¿no?
Claro.
El Ministerio de Trabajo es un ente que está repleto de denuncias de este tipo. Vos mencionaste Huetel, que es un sindicato que pusieron en pie los tercerizados hace varios años, producto de que la UOCRA es prácticamente, ustedes sabrán perfectamente bien, pero
sí, claro,
nosotros hemos recibido patoteadas de la UOCRA y los tercerizados hacían patoteadas por organizarse para reclamar este tipo de cosas. Una fue la famosa patoteada de Pata Medina en La Plata, a un grupo de tercerizados que tuvieron que acampar acá en la puerta del edificio República Telefónica durante 50 días, que fueron patoteados por la UOCRA y después despedidos por Telefónica. El Ministerio de Trabajo hace la vista gorda, está lleno de denuncias de todo tipo, de los tercerizados, de los efectivos, no toma cartas en el asunto, y esto tampoco, hay que decirlo, no es nuevo, sino que es una política de arrastre. Te quiero decir, la tercerización laboral es uno de los pilares de la flexibilización, de la precariedad, que viene hace muchos años, y antes con Tomada, ahora con Triaca, no se le da un corte, porque esta empresa, vos sabés lo que va a decir, nunca ha tenido pérdidas, es una empresa que ahora se está preparando para nuevos negocios, como el Cuádruple Play, que es la posibilidad de la televisión por cable. Son empresas súper concentradas que crecen permanentemente. Vamos a ver lo que es la telefonía móvil.
Sí, claro.
Hoy se maneja todo el mundo por teléfono celular y Movistar personal tienen miles de trabajadores precarizados con jornadas de 9 horas de trabajo. Y te quiero decir algo más, no solo este accidente es lo que más sale a la luz, pero hay cientos de casos de trabajadores con estrés laboral porque laburan 9 horas atendiendo al público. Imagínate, las celulares son el pico de los reclamos por mal servicio, por mala facturación, y los trabajadores para la empresa son descartables prácticamente.
Entonces, Pablo,
3-4 años que, y después los quieren.
Pablo, mi nombre es Carlos Carcavalo. Yo conozco el trabajo porque yo fui empalmador del Grupo N de Construcciones.
Bien.
Yo trabajé en la zona este de la ciudad de Buenos Aires, lo que era la zona este de Entel.
Yo estoy en zona este. Sí.
Y bueno, teníamos postes nada más que en el puerto, nosotros en aquella época.
En zona este.
Sí, que de Ayacucho al río y de Independencia al río por el otro lado.
Claro, era pero por ejemplo, Lugano.
No, no, Lugano sí tenía.
¿Todo el Gran Buenos Aires?
Sí, tiene postes.
Postes.
Lo que vos estás manifestando es producto de la privatización, porque nosotros en la época que era la Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
sí,
teníamos todos los elementos para trabajar, que a veces no lo usábamos. Esto es una realidad, porque cuesta también poner en los compañeros. Uno se va acostumbrando a trabajar de determinada manera, que le parece natural las cosas que hace, ¿viste? Pero en este caso las privatizadas, gente que labura producción, trata de hacer a veces más, porque son tan magros los sueldos que tiene que hacer más, ¿viste?
Hace 2 meses un compañero efectivo de Telecom se produjo un arco voltaico, estaba trabajando en altura y cayó también. Y eran planta permanente.
Claro, porque el tema riesgo, que hay que...
El riesgo eléctrico, el trabajo en altura, vos sabés perfectamente bien, tiene que tener todo un protocolo.
Claro, claro, que antes lo teníamos, no sé ahora cómo será.
Lógico. No, bueno,
tiene que tener determinados centímetros de distancia del cable telefónico, del cable de energía,
claro,
por ejemplo.
Vos vas a la calle y ves el tendido eléctrico, a veces está por debajo del tendido telefónico. Hay una cantidad de cables que pasan por todos lados. Nosotros, por ejemplo, se quiere impedir el trabajo de día de lluvia porque aumenta el riesgo eléctrico.
Claro.
Pero no se quiere invertir en seguridad, se precariza y, bueno, las consecuencias las paga el trabajador.
Sí, sí, por supuesto.
Yo creo que la época de Entel, que vos mencionás, porque yo en esa época no estaba, entré más tarde, pero lo que era muy fuerte es la organización gremial.
Claro, por supuesto, sí, sí, sí.
Que imponía las condiciones de trabajo como corresponde.
Sí, sí, le parábamos el laburo.
No laburábamos. No se trabaja. Es lo que estamos planteando ahora. No hay hilo elevador que no se trabaje. Ahora.
Pablo, pero sí. Vuelvo sobre el planteo, el que te hacía recién mi compañero y el que venías, sí, y que ibas a, o ibas en esa dirección. Acá hay algunos sindicatos involucrados, ¿no es cierto? Foetra, algo tiene que ver, por lo menos con los trabajadores de planta permanente o los trabajadores fuera de contrato precarizado. UETEL, sí, tiene que ver con los tercerizados. No sé si debe haber, si hay algún otro sindicato del rubro, quizás ya de personal jerárquico, no lo sé. ¿Han logrado algún tipo de unidad al momento de plantearse que no puede seguir ocurriendo esto, esto que se cobra la vida de un trabajador, por ejemplo?
Mira, UETEL, por empezar, te cuento, uh-huh, tiene la mayoría de los dirigentes despedidos.
Ajá.
Es decir, fueron brutalmente atacados. Desde mi parte considero que Foetra debería haber defendido a estos compañeros.
Ajá.
Porque si bien no tenían la afiliación Foetra, eran trabajadores telefónicos que estaban precarizados.
Correcto.
Es decir, que correspondía la defensa de Foetra a estos compañeros. Y en este caso, el gremio Foetra, yo pertenezco a Foetra, estoy ahora en la comisión directiva por la minoría, uh-huh, es una discusión permanente. Hay lugares donde se ha impuesto el uso de hilo elevador, mejores condiciones de seguridad, y lugares donde no. Telefónica hay un atraso enorme, enorme. Es una queja en todo el Gran Buenos Aires, que la empresa no invierte en hidro y la gente sale a trabajar igual. Hay una pelea con los delegados, hay integrantes de Foetra que lo impulsan y otros que, bueno, lamentablemente no se ponen a la altura de las circunstancias y lo que esto amerita es lo que hablábamos recién, un corte. Yo conozco el caso de Ramallo, ustedes contaban recién la línea 60, conozco el caso de los compañeros del subte. En el subte, de hecho, tuvo un protocolo de seguridad.
Uh-huh.
Si no se cumple el protocolo de seguridad con el riesgo eléctrico, no se trabaja.
Claro.
tiene que haber una decisión tajante y un control obrero sobre las condiciones de seguridad en trabajo. Esta es la solución. Los sindicatos tienen que estar al servicio de eso. Hay una discusión en los sindicatos, bueno, evidentemente se logran algunos avances y por otro lado la empresa no cumple lo que debería cumplir. En este que guiarse por los protocolos, yo te digo, en el convenio nuestro no está reconocido el trabajo en altura, no está reconocido el riesgo eléctrico, hay un atraso ahí muy grande, y bueno, esperemos que esto se solucione porque se nos va la vida a los compañeros.
Pablo,
es muy doloroso, es muy triste, pero es así.
No, desde ya, pero por último, ¿cuáles son? Sabemos que hay un pliego de reivindicaciones que tienen que ver con precisamente con esto que vos decías, ¿no? La prohibición del escalamiento, el tema de la aplicación de protocolos de seguridad, por supuesto el tema de acompañar la lucha de los tercerizados. ¿Hay alguna medida que tengan prevista relacionado puntualmente con el tema del fallecimiento del compañero y con el reclamo global de mejores condiciones de trabajo? ¿Hay algunas medidas que están tomando, algún plan de acción en lo inmediato, o simplemente está esta denuncia nomás?
Mira, lo primero, sí, está la denuncia, está debatiendo en el gremio cómo se va a intervenir sobre todo esto, es muy reciente, muy doloroso, yo calculo estar en cualquier momento se convocará alguna asamblea, plenario de delegados para discutir el punto. Los trabajadores obviamente están muy dolidos. Yo estuve la semana pasada en el entierro del compañero, se paró la oficina de Lugano, fueron todos los compañeros efectivos y tercerizados de Lugano, todos, sin distinción de ningún tipo. Hay que buscar la unidad de los trabajadores y bueno, desde nuestro lugar, que somos una agrupación de gremios, que es la agrupación naranja telefónica, estamos impulsando por un lado que los compañeros tercerizados se organicen, porque son el sector más desguarnecido. Hoy Foetra no los organiza, lamentablemente, y por otro lado que Foetra intervenga como sindicato, tiene todas las herramientas y la fuerza para frenar esto. Lo que pasa es que va a implicar un conflicto con la empresa, porque estamos hablando de inversiones que tienen que realizar, y las patronales en este momento están en una política de abaratamiento de gastos. Te puedo nombrar, por ejemplo, están liquidando sectores que se dedican a seguir la calidad de las herramientas de trabajo, están siendo desguazados, por ejemplo, sí, los controles de calidad. Bueno, hay una tendencia a vender los edificios de Telefónica, por ejemplo. Si ustedes lo saben, se venden edificios de Telefónica que eran patrimonio del Estado Nacional. Lo venden como negocio inmobiliario. Bueno, hay una avanzada en las empresas. Lamentablemente, ustedes lo viven, las centrales sindicales hoy por hoy no están respondiendo al ataque, la magnitud del ataque que estamos viviendo al país.
Ahí estamos con esta realidad, Pablo. Lamentablemente, las empresas avanzan, acumulan guita, precarizan cada vez más a los trabajadores y ahí tenemos las consecuencias. Un laburante fallecido en Lugano, otro laburante en la planta de la línea 60 allí en General Pacheco, otro laburante en los talleres Rancagua del Subte B, y así sigue lamentablemente la lista. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos por haber salido al aire, y bueno, nos comprometemos en seguir difundiendo esto.
Dale, lo último es una invitación a ustedes, que veo que son un programa comprometido con la realidad sindical, con la problemática de la clase obrera.
A ver,
les dejo la invitación a ustedes y a los oyentes. Este sábado 30 vamos a estar realizando un plenario obrero y sindical, de referentes de diferentes gremios. Muchos apoyamos al Frente de Izquierda, en el microestadio de Lanús.
Ajá.
Para discutir toda esta situación del movimiento obrero que estamos describiendo acá y la necesidad de un plan de lucha, con una movilización en octubre, y queremos hacer una movilización contra la reforma laboral, que es lo que se viene ahora y después de las elecciones.
Te agradezco
la invitación.
Ahí está, te agradecemos la invitación. Sábado 30, los que estén escuchando y tengan ganas de ir, microestadio de Lanús. ¿A partir de qué hora nos dijiste, Pablo?
Desde las 10:30 de la mañana hasta las 7:08 de la noche.
A debatir con
delegaciones de todo el país.
A debatir con los trabajadores que tengan posibilidad y ganas de irse para allá, para tratar de frenar toda esta intentona de continuar precarizando los trabajos y pagando salarios a la baja. Te agradecemos, Pablo, nuevamente. Un abrazo.
A ustedes. Hasta luego.
cosa hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de
pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Claramente deberían tener angustia. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España.
Hace unos días que nos llegó la información que los laburantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, están afiliados, los afiliados a ATE por lo menos, habían llevado adelante una movilización el jueves pasado, esta movilización tenía algunos reclamos que tenían que ver con, por supuesto, el pase a planta, esta permanente insistencia en no blanquear y en seguir precarizando a los trabajadores, tenía que ver con el aumento, con un aumento salarial, lo que ellos llaman el plus ministerial, y tenía que ver con todos los reclamos que vienen haciendo hace tiempo los trabajadores del Estado en cuanto a salir de ese concepto de precarización laboral. En tal sentido, nos comunicamos con Patricio Villani, que es delegado adjunto del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Patricio, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, contanos un poquito. Nosotros sabes que el programa tiene como pretensión, desde hace 3 años que estamos en el aire, de difundir todos aquellos conflictos sindicales y aquellas peleas que llevan adelante los trabajadores de cualquier ámbito, que habitualmente son silenciados por los medios de comunicación. Así que ponemos nuestro micrófono humildemente a fin de difundir la pelea que están llevando ustedes. Contanos un poquito en qué consistió la movida y qué es lo que están padeciendo en el marco del laburo que llevan adelante en el Ministerio de Desarrollo Humano.
Bien, ahí de alguna manera decir que en la Ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años que está el macrismo gobernando y que en ese sentido ellos son su propia pesada herencia. Entonces la lucha que venimos dando es una lucha de larga data, que tiene dos componentes que para nosotros son una misma cara, que es la precarización del trabajo y la precarización de la política pública. Nosotros y nosotras trabajamos justamente en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, en la Dirección de la Mujer, en la dirección que atiende a las problemáticas vinculadas a las adicciones de sustancias psicoactivas. Y entonces trabajamos con situaciones realmente muy complejas que atraviesan las pibas, los pibes, las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires. Y esas tareas requieren de posicionamientos éticos y políticos para poder llevar adelante la restitución y la promoción de derechos. No da lo mismo hacer y tener determinadas prácticas trabajando con pibes y con pibas que no tenerlas, ¿no? Entonces, desde ese lugar y de ese profesionalismo es que vamos dando esta disputa por nuestras condiciones de trabajo, porque estamos en situaciones de precarización bastante grandes, con salarios que no alcanzan siquiera la línea de la pobreza en el 50% de los casos de las trabajadoras y los trabajadores del ministerio, y también defendiendo con todas las herramientas que tenemos los programas y los dispositivos donde trabajamos. Para decirte algún ejemplo de esta situación, estamos organizados en los que son los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, donde alojan a niñas y a niños, que a través de una medida de protección especial de derechos, es decir, que en sus territorios, en sus casas, no pueden garantizarles los cuidados necesarios y el Estado entonces toma la responsabilidad de cuidarlos. En esos lugares no tendría que haber más de 30 niños, niñas alojadas según la ley, y hay alrededor de 50, 55, es decir, superan por el 50% de la capacidad, y eso efectivamente no restituye derechos sino los vulnera, así como el único programa que existe para trabajar con pibas y pibes que están en situación de abuso sexual, de explotación sexual, sí, que hoy cuenta con por lo menos 12 trabajadoras y trabajadores menos que hace 2 años. Es decir, se van superpoblando los dispositivos a la vez que se van vaciando de trabajadoras y de trabajadores, de contenido. Entonces lo que va generando es una precarización de los trabajadores, porque están en situación de inestabilidad laboral, con salarios que están por debajo de la canasta básica familiar, con falta de ART, aguinaldo y demás, y a la vez trabajando en estas situaciones de sobrepoblación o de vaciamiento de los programas. Entonces, la disputa que se viene dando es bastante integral, bastante a fondo, y nos venimos consolidando en el Ministerio como un actor de peso, porque estamos convencidos y convencidas que es a través de la organización sindical en los lugares de trabajo, en la construcción de lazos solidarios, y sobre todo con un modelo sindical que sea democrático, participativo, y sobre todo con lucha, que vamos a poder defender los derechos de las pibas y de los pibes con los que trabajamos, y a la vez los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Patricio, vos sabés que permanentemente en nuestro programa venimos reporteando a trabajadores de distintas reparticiones del Estado, sea del Estado Nacional como de trabajadores del Estado de distintas provincias. Recuerdo no hace mucho tiempo hablábamos con los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy, que les estaban cerrando la secretaría, con compañeros de Tucumán también. Habíamos hablado con diferentes trabajadores de reparticiones del Estado, y en todos los casos, dependan de los estados provinciales o del Estado Nacional, la respuesta es siempre la misma. Hace 10, 12 o 15 años hay una práctica del Estado Nacional o provincial, en este caso de la ciudad, gobierne quien gobierne, que tiene que ver con precarizar y con a los trabajadores, y con insistir en esta relación laboral que consiste en contratos basura, contratos renovables cada 6 meses o cada 1 año, o directamente el colmo, digamos, de la tercerización, que es que los trabajadores le terminen facturando al Estado. Llegando fin de año, seguramente, como les pasaba a los compañeros que hemos entrevistado no hace mucho también del Ministerio de Economía, empieza una situación de cierta angustia, de vértigo de los laburantes, porque se vienen las renovaciones de los contratos o la finalización del contrato vigente y no se sabe qué va a pasar. ¿Cómo afecta eso en el espacio de laburo en el que vos estás a los trabajadores, que además de tener que afrontar un trabajo que no es menor, que es llevar adelante o ponerle el cuerpo a problemáticas complicadas de minoridad, problemáticas complicadas de adicciones y demás, además de eso tenés que andar pensando que no solamente no te alcanza el salario, sino que a fin de año capaz que no te renuevan el contrato? ¿Cuál es la situación entonces de los laburantes? ¿Con qué te encontrás? ¿O cómo se encuentran tus compañeros ante esto?
Sí, eso es, tal vez es y ha sido uno de los primeros motivos que promueven la organización sindical. La organización sindical y la organización inclusive política son una necesidad, digamos, siempre parten de una necesidad, y en este contexto, como decís vos, ya inclusive desde los mediados de los 90 para acá, con las leyes de flexibilización laboral, y que el Estado, de la única manera que se entra es a través, o prácticamente a través de contratos basura, la pérdida o el miedo a perder el trabajo por producto de la inestabilidad laboral son uno de los principales motivos de organización, a la vez que también es esas contrataciones fraudulentas lo que generan es la interrupción de las cadenas de pago. Cuando uno entra, tarda 3, 4, 5 o más meses hasta cobrar el primer salario, y se interrumpen cada vez que se tiene que renovar ese salario. Entonces, eso es un motivo de organización, que muchos sindicatos ni siquiera organizan a contratados porque tienen la mirada patronal de que no son trabajadores y trabajadoras, pero nosotros sí, nos organizamos en ATE, y ATE efectivamente organiza a contratados. Ajá. Y lo que venía sucediendo hasta acá, y particularmente en nuestro sector, es que no hemos sufrido despidos, como porque por un lado, por lo que te decía, porque el macrismo en la ciudad, ya cuando inició su mandato en el 2007, hizo una primera limpieza, también de la mano de la estigmatización de los trabajadores, del Estado, esta idea de los ñoquis, ¿sí? Hizo primero una primera limpieza inicial, y ahora que ganó en el Estado Nacional, la persecución y la estigmatización fue en el ámbito nacional y no en el ámbito de la ciudad, con lo cual no hubo grandes recortes en principio. Y a la vez, como también te decía, al estar los programas trabajando en condiciones de mínima subsistencia, la mayoría de los programas, tampoco hay mucho mucho para recortar.
Claro.
¿Sí? Muchos de los programas en los que trabajamos, en todas las direcciones que te mencioné, y muchos de los programas del ministerio, están amparados en leyes que dan cuenta de la necesidad de esa política pública. con lo cual tampoco pueden hacer grandes recortes. Sin embargo, y esto es un dato medio reciente, la ciudad de Buenos Aires habría adscrito a lo que es la ley de responsabilidad fiscal, ajá, que es una ley nacional, que como no tenía en relación con el gobierno nacional el mandato anterior, la ciudad no estaba adscrita, pero ahora sí, y eso lo que significa es empezar a revisar las cuentas, eso significa empezar a achicar los gastos, eso se puede traducir en despidos tranquilamente. Así que estamos ahora sí llegando tal vez a un fin de año donde ya pasó la primera etapa del gobierno nacional, donde tal vez se quieran animar en el marco de la reforma laboral previsional y en el marco de ajuste en tocar algo de los contratados y las contratadas, que son el eslabón más débil de la cadena laboral.
Patricio, me lleva esto a hacerte una última pregunta que ya sale un poco de la cuestión estrictamente de las condiciones de trabajo de ustedes, pero tiene mucho que ver con esto que hablabas de las inconsistencias de las políticas sociales. Vemos que en el comunicado que ustedes mandaron convocando a esta movilización que se llevó adelante el jueves pasado, uno de los temas que indicaban era que, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social llevaba aplicado hasta mediados de año, hasta el 31 de junio, el 42% de la ejecución de la pauta presupuestaria. Tratándose precisamente del Ministerio que quizá más dinero deba y más recursos deba destinar a suplir o a por lo menos resolver problemáticas de emergencia, de urgencia inmediata, como es una persona que está en situación de calle o un pibe que está pasando por una situación de adicciones o problemáticas relacionadas con la explotación sexual de chicos o chicas menores de edad y demás. Cuando te encontrás con que el organismo que tiene que aplicar el presupuesto no termina de hacer esa aplicación presupuestaria, ¿cómo te sentís vos? No como solamente como laburante, sino como parte del equipo de laburo que se encuentra todos los días y se enfrenta todos los días a esos problemas.
Sí, es, los niveles de frustración con los que trabajamos son muy grandes por las problemáticas en sí, que son productos de historias de desigualdad, de explotación, de marginalidad, pero también esa sensación está dado por las propias instituciones, que uno vuelve a buscar respuestas y se encuentra esto con una respuesta negativa para poder afrontar esos problemas. Pero no nos quedamos con esa respuesta, digamos, si tenemos como esa característica, nos venimos formando desde ese lugar en que apostamos a la organización colectiva, a la solidaridad, apostamos a encontrar ahí en esos otros dispositivos o en los nuestros a trabajadores y trabajadoras que dan un plus porque van tomando conciencia de que es necesaria esa política pública para restituir los derechos de las personas con las que trabajamos, y a la vez, y en este proceso también toman conciencia de los propios derechos vulnerados, ¿no? Entonces, la fortaleza que va construyendo la Junta Interna de ATE adentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat tiene esa particularidad, que lucha de manera integral por los derechos de las pibas, de los pibes, por los derechos de los laburantes. Y que eso, digamos, tal vez no se replica en otras reparticiones del Estado, porque tal vez otras reparticiones del Estado no trabajan directamente con las poblaciones, con las familias, restituyendo derechos en sí, digamos. Uh-huh. Nuestro trabajo es particular, y también particular es nuestra manera de organizarnos y nuestra radicalidad en la lucha.
Patricio, te agradecemos la comunicación, nos comprometemos a seguir difundiendo cuanta información nos manden. Luego te mandamos las formas de comunicarte con nosotros, así que insisto, el compromiso este de difundir todo lo que desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires los compañeros de la Comisión Gremial Interna de ATE puedan llevar adelante.
Déjame decirte, dale, cortito, que en la ciudad se está por implementar una carrera administrativa nueva que de las manos del gobierno de la ciudad es más parecido a una lógica empresarial, donde prima la meritocracia, y a partir del 1 de octubre seguramente va a haber muchísimo malestar en la mayoría de los municipales en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque hemos sido la mayoría mal relevados. Ajá. Y eso implica entrar a una carrera administrativa ya en pésimas condiciones, sin reconocerte tu propia tarea. Entonces, estamos organizando ese malestar general para poder efectivamente, cuando eso suceda, que va a suceder a partir del 1 de octubre con nuestro recibo de sueldo, vamos a tener una notificación en donde nos van a decir que estamos más relevados y la estamos tratando y trabajando para canalizar ese malestar y rápidamente transformarlo en respuestas positivas y que efectivamente reconozcan nuestras tareas y el salario acorde a nuestras tareas.
Dale, tomamos esto, lo difundimos y bueno, cuando tengas más información al respecto, mandánosla, que lo bocinaremos por acá, y por supuesto cuando quieran venirse por la radio a charlar un poco más detenidamente sobre todos estos temas, están desde ya invitados. Te mandamos un abrazo grande.
Abrazo grande para ustedes.
Fue Patricio Villani, delegado adjunto del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires.
We'll be right back. Argentina que soñamos la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. Progreso para todos.
Buena, hola, Jerónimo, ahí estamos al aire otra vez. Estaba viendo acá un poco, revisando la página, que nos dejaron un par de mensajes. Le mandamos un abrazo a Charlie. Charlie es trabajador municipal, nos dejó un mensaje ahí en radioretruco.com.ar, donde desde donde sale este programa de Quiero Retruco, programa número 93. También nos dejó otro mensaje Julio Cutufia en la semana. Nos dice: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Después el otro mensaje que nos dejaron de la semana pasada, le mandamos un saludo a Fernando Sosto, que nos agradece por el programa y le gustó la nota que habíamos hablado con Gabriel Prosperi, el autor del libro sobre la masacre del 2001. No me acuerdo ahora el nombre del libro.
2001, ni olvido ni perdón.
2001, ni olvido ni perdón. Y después también le quiero mandar un saludo a la Kiki Velázquez, que me parece, yo no estuve presente en la fiesta del sábado, pero nos deja un mate de regalo de la Correpi. Y bueno, mientras hacemos el programa, entre nota y nota y la música y la actualidad, nos vamos tomando un mate, así que le agradecemos mucho a ella que nos dejó un mate.
Así es, bueno, además de todos estos saludos que efectivamente tendríamos que tener la práctica de leerlos al aire. La verdad que hacía mucho que no nos fijábamos en todo esto que nos van dejando en la página. Esto es una buena noticia, nos escuchan y además nos mandan algunas ideas, eso es interesante. Vamos a ir al espacio que siempre nos planteamos, que es Memoria de los Trabajadores. En este espacio nosotros venimos no solamente hablando o leyendo o reflexionando sobre la historia de algún compañero que haya formado parte de la larga historia del movimiento obrero argentino, sino que también algunos sucesos. Hace un tiempo habíamos hablado y leído al aire la historia de los trabajadores de la Mercedes-Benz, también la historia de los trabajadores de Astarza, la historia de los trabajadores de Grafa, la leímos el año pasado, y esto tenía que ver con revisar la complicidad empresarial en el genocidio perpetrado en el periodo 1976-1983. Blaquier, la gente de la familia Blaquier, dueños del ingenio Ledesma, también han tenido que dar explicaciones sobre esto. Es decir, hay toda una responsabilidad de los sectores empresariales en no solamente en las políticas económicas que perpetraron un verdadero genocidio económico en nuestro país, sino que también se han encargado de, en muchos casos, de ser delatores y ser entregadores de los compañeros que daban pelea, hasta llegados situaciones de la desaparición de comisiones gremiales internas completas, como fue el caso de los trabajadores de la Mercedes-Benz. Hoy lo que nos toca es charlar sobre lo que sucedió en Dálmine Siderca, hoy conocida como Tenaris, esta empresa del grupo Techint, y lo que se llamó la noche de los tubos. Está en voz de Jerónimo y Belén contarnos un poco la historia a la que nos referimos.
El día 24 de marzo de 1976, aparte del golpe de Estado, se produjo un fuerte operativo de militarización en la zona norte de Buenos Aires, que anunciaba la apertura de la última dictadura cívico-militar. La llegada de controles militares y patrullas se repetía en grandes establecimientos industriales, como la fábrica Ford, que en aquel entonces tenía cerca de 5.000 obreros. De igual manera, se realizó el control militar en las inmediaciones de Dálmine Siderca, la siderurgia local que ocupaba otros 5.000 obreros. El caso Dálmine Siderca es la expresión de los mecanismos que involucraron gran parte de la dictadura cívico-militar. 80 de estos trabajadores y trabajadoras resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad. 39 están desaparecidas, 7 fueron asesinadas, 34 son sobrevivientes. La historia es así. Alberto Bedia, Osvaldo Culzoni, Manuel Martínez y Raúl Moreno son los desaparecidos de la empresa. y se acusa de complicidad con las desapariciones a la propia empresa. Ellos formaron parte de los casi 80 trabajadores de Dalmine Siderca, víctimas del terrorismo de Estado. Era una época en que los muchos dominados se habían separado de los pocos dominadores, y los asustaron, dijo un directivo de la empresa petroquímica argentina S.A. de San Lorenzo, luego de ver la experiencia de toma de fábrica y control obrero de la producción durante un mes, que los trabajadores habían demostrado que los empresarios eran socialmente inútiles. Hasta la experiencia de gestión sindical en Segva enseñó lo complejo del poder de los trabajadores y la peligrosidad que irradiaba para el empresariado. En aquel momento, los trabajadores organizados se convirtieron en un serio problema para los planes de las empresas. Y esto fue así porque peleando en el día a día laboral, en las organizaciones de base, en el sindicato y en la política, tomaron cuerpo todas las ideas de lucha por alcanzar la plena justicia social. Y los empresarios tuvieron problemas para garantizar la producción, para disciplinar las fábricas, para imponer su autoridad. En definitiva, tuvieron problemas para ser rentables. Su interés más mundano, la ganancia, estaba fuera de su control. Hace poco tiempo cobró notoriedad unos papeles internos de la empresa de la época del golpe. No deja de causar sorpresa una de las prácticas represivas que adoptó la compañía, el uso de la policía interna, la agencia de vigilancia, dirigida por un ex suboficial de la Fuerza Aérea. No sorprende que esta policía privada se hiciera cargo de la persecución de los delegados gremiales, que señalara a quién secuestrar y torturar y que preguntarles, que los identificara para que luego las Fuerzas Armadas de Seguridad los desapareciera. Lo sorprendente es su preocupación por mantener la disciplina de todos los trabajadores, por cuidar el tiempo y los equipos de producción. Mejor dicho, lo sorprendente es ver cómo se valieron de los medios y el aval del Estado terrorista para reinstalar el orden productivo. A los trabajadores que perdían o les extraviaban sus herramientas, se los convocaba a la portería para enfrentar simulacros de procedimientos judiciales internos, por supuesto, ilegales. Se les podía descontar dinero, pero también podían terminar en la comisaría de campana. El miedo, el terror, era ejercido por la propia empresa. Estas situaciones limpian el escenario y ponen de relieve el ataque central al trabajo como un todo.
Pero el trabajo como un todo tiene sus formas, sus expresiones, y la represión no atentó contra los trabajadores pelados, desorganizados. No, la represión fue contra los trabajadores que estaban organizados sindicalmente. Y los trabajadores estaban todos organizados en la Unión Obrera Metalúrgica, la poderosa UOM. Entonces la represión también fue contra el sindicato. Las víctimas que produjo Dalmine Siderca son las víctimas del sindicato. La lista rosa, la lista azul, la lista naranja de 1974, todas tuvieron sus víctimas. Claro que la represión fue mucho más intensa y brutal contra algunos y mucho menos contra otros. Así como también estuvieron quienes se incorporaron al mecanismo represivo y se convirtieron en las fuerzas amigas, los sindicalistas consustanciados con el proceso de reorganización nacional, como decía la directiva 504/77 del ejército. Pero la historia de los trabajadores desaparecidos, secuestrados, detenidos, torturados y asesinados es también la historia de la UOM de Campana. Las luchas posteriores por la seguridad laboral, por la flexibilización de tareas, por los convenios y contra la tercerización, las luchas actuales contra las suspensiones, son legados del terrorismo de Estado. Avedia, Culzoni, Martínez y Moreno se los llevaron una misma noche madrugada, la del 22 de septiembre, hace 40 años. Hoy les llamamos la noche de los tubos. Ellos y todos los otros eran parte de ese poder de los trabajadores que amenazó el orden capitalista y la voracidad empresarial. El terrorismo de Estado y el golpe de marzo de 1976 consumó una estrategia. Un grupo de empresarios, los más poderosos entre los poderosos, tuvieron necesidad de cambiar las cosas de forma sustancial, porque el problema que enfrentaban cada uno y entre todos era sustancial. Las fábricas estaban en crisis, pero también estaba en crisis todo el orden social, político e ideológico que les garantizaba existir como clases dominantes. Su estrategia de rentabilidad, de acumulación, requirió un cambio en el Estado, en el sistema de dominación. Y ese cambio tenía que ser brutal, y brutal tenía que ser la forma. Y así nació aquella alianza genocida, que no fue la primera en la historia argentina, pero fue la peor. Las fuerzas militares, con sus corrientes y contradicciones internas, tenían su propia agenda de trabajo y transformación. Y este grupo de empresarios, los más dominantes entre los dominantes, se dio la tarea de planificar e implementar el nuevo modelo económico e intervenir en la reestructuración del mundo laboral. A este conjunto de empresarios que participó de esta alianza les cabe responsabilidad histórica y política en los crímenes de lesa humanidad. Pero hay más. A muchos de ellos, de sus empresas, de sus cuadros directivos y jerárquicos, les cabe una responsabilidad penal, porque dijeron presentes en el ejercicio de la represión, porque proveyeron los medios necesarios y porque se hicieron cargo ellos mismos con sus propios cuerpos para que ésta se llevara a cabo, porque su involucramiento fue fundamental para llegar a la médula del poder obrero. Las comisiones internas, los cuerpos de delegados, delegados y otros activistas. Allí está Marcos Levín, ex dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, primer empresario condenado por este tipo de crímenes. Y allí está Dalmine Siderca, de Chint, La Noche de los Tubos y los compañeros detenidos, asesinados y desaparecidos. Hoy la empresa Dalmine Siderca, actualmente denominada Tenaris, del grupo Techint, pertenece a la familia Roca. A 41 años de la Noche de los Tubos, el 22 de septiembre de 1976, en el que fueron secuestrados y desaparecidos cuatro trabajadores de Dalmine Siderca, Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez, homenajeamos a todos aquellos trabajadores que resistieron a la dictadura cívico-militar.
Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quieres que estés. Personalmente creo que todo esto es un
Escuchamos recién el tema Personalmente de Las Pelotas. Bueno, con todo este tema relacionado con de lo que hoy hablábamos, ¿no? Relacionado con el ajuste permanente, no solamente sobre lo salarial, sino también sobre las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que se van complejizando cada vez más al punto de perderse vidas. Hoy hablamos con los compañeros de trabajadores de Telefónica, donde nos contaban sobre la muerte de este compañero. Hablábamos recién o hace un ratito con la gente que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, donde nos cuenta cómo, donde nos contó cómo iban precarizándose laboralmente y cómo desde la propia cartera de desarrollo social, que es donde ellos trabajan, les iban recortando todo lo que tiene que ver con las condiciones de laburo. Pero sabemos también que en otros lugares del movimiento obrero, de la clase trabajadora, existen estas actitudes de permanente desidia, en este caso del Estado Nacional como empleador, y sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas educativas, vienen efectuando no solamente un recorte gigantesco, sino también vienen llevando adelante una práctica de poner contra la pared a los trabajadores. Nos volvemos a comunicar en este caso con los compañeros que están agrupados en la CONADU histórica, este sindicato que nuclea a los trabajadores docentes universitarios, y en este caso nos hemos comunicado con Antonio Roselló, secretario adjunto de la CONADU, para que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo en este momento, donde nuevamente la cuestión educativa está en discusión permanente. Sabemos que hace unos días los compañeros han llevado adelante una carpa, creo que el día viernes pasado, una carpa docente contra el ajuste en ciencia y universidad, así lo han denominado. Por eso queremos que nos cuenten un poquito cómo le fue y cómo están avizorando este futuro y este presente, donde nuevamente continúan ajustando el salario de los trabajadores. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno,
nosotros muy fortalecidos nos encontramos porque estamos consiguiendo eco en todo el país. Ajá. En levantar al movimiento estudiantil y al movimiento docente contra el ajuste en ciencia y universidad.
Ajá.
La carpa fue un éxito, fue poblada de trabajadores de todo el país, mostrando al Parlamento argentino y a la ciudadanía de la capital federal cuáles son nuestras posiciones. El problema es muy, muy claro en esto. Nosotros rechazamos el plan maestro, rechazamos el sistema nacional de trayectorias académicas, rechazamos la mercantilización y la privatización, y decimos que vivan los estudiantes, ¿no? O sea, que nos están dando cátedra a todos de cómo defender la educación pública. Ahora estamos en la ruta, venimos de dar una charla en General Pico, estamos yendo a Santa Rosa. Uh-huh. Y mañana vamos a estar en el playón del Minisit diciéndole a Barañao que no puede echar a 500 científicos del aparato. O sea, estamos en un despliegue nacional mostrando que es posible derrotar el ajuste, que lo que tenemos que juntar es organización y fuerza y esclarecer a todos los compañeros, como lo están haciendo los compañeros secundarios, a todos los trabajadores docentes, a los padres y a las fuerzas políticas que no terminan de pronunciarse porque este ajuste no pase y no vota ni en la legislatura porteña ni en el Parlamento Nacional una ley que termine con la posibilidad del trabajo gratuito para nuestros estudiantes.
Antonio, ¿por qué pensás vos y seguramente los compañeros de tu sindicato que hay esta agresión permanente de parte del Estado Nacional a todo lo que tiene que ver con las políticas de educación pública?
Bueno,
incluyendo también la cuestión salarial de ustedes, ¿no es cierto? Que siempre está en discusión.
No, dos cuestiones muy simples. Una, no puede haber deuda a los organismos multilaterales de crédito, a los fondos buitres, a un endeudamiento que va a haber superado los 100.000 millones en los 20 años de gobierno, sin que sean estos organismos, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, que explícitamente marcan la política educativa. No es como antes, que se hablaba de cómo eran las empresas a privatizar, sino que ahora van por el resto del Estado. Y son los organismos multilaterales los que están creando. Nuestra preocupación no es solo lo que hace el gobierno y los organismos multilaterales, que son típicos para sojuzgar a la nación y a su pueblo, sino lo que están haciendo las centrales sindicales y los supuestos opositores. Uh-huh. En el Congreso Nacional se votan todas estas leyes donde explícitamente en la ley de presupuesto, por ejemplo, se dice que lo prioritario en la política científica son los agronegocios de Monsanto. No nos extraña que Barañao lo escriba, un hombre de Monsanto. Uh-huh. No nos extraña que lo haga Acevedo, presidente de la UIA y de AGD, o sea, de Aceitera General de ESA, la principal exportadora del país. Pero sí nos extraña que los diputados dicen, "Pútenlo." Y las centrales sindicales no digan nada al respecto. Esto hace una semana que está entregado por el ministro Duhovne y guardan silencio sobre esto. Nosotros fuimos el viernes a la carpa a decírselo a los legisladores y a decírselo a toda la opinión pública que esto está escrito en la ley, que este es el ajuste y que hay una permisividad del resto del sistema político, de las jurisdicciones, de las 24 jurisdicciones y todo, que el gobierno haga lo que le exigen los organismos internacionales. Que el gobierno lo hace con alegría, no les quepa la menor duda. Que la oposición es cómplice por silencio o por acción de esto, tampoco.
Antonio, hay toda una campaña discursiva, pero que además se viene llevando a la práctica, lamentablemente, que tiene que ver con esta intención de trasladar la idea de profundizar la flexibilización laboral, tomando algunos modelos que vienen del exterior. Hace poco una casi criminal flexibilización laboral fue votada en Brasil. Los contextos son absolutamente diferentes, pero hoy decíamos cuando arrancaba el programa que cuando el río suena empezamos todos a temblar. En este sentido, los compañeros de la CONADU Histórica, ¿cómo están analizando esta situación y ante los cambios que aparentemente se vienen, cuál es la posición de ustedes ante, como bien decías, también un movimiento obrero que no viene, por lo menos en muchas de sus referencias y de sus conducciones, manifestándose claramente contra esta digamos idea de profundizar la flexibilización laboral?
Bueno, primera cuestión, en el día de ayer en Alemania fueron zurrados el partido de Merkel y la oposición socialdemócrata. Ajá. Por apoyar la flexibilidad laboral, esto está hasta en el diario Clarín, digamos, ¿no? Fueron zurrados en las urnas los partidos mayoritarios, porque hay en la famosa Alemania del 5%, hay un 15% de pobres y un 30% de flexibilizados. Esta es una política mundial, frente a la crisis mundial, que llevan todos. Lo de Brasil es la vuelta al siglo XIX. Uh-huh. Triaca tuvo el caradurismo, Triaca hijo, ¿no? Los dos fueron ministros de trabajo, sí, claro, de gobiernos neoliberales. Tuvo el caradurismo el otro día en la CGT de decir que no va a aplicar a la brasileña. Y claro, lógico. En este país, el INDEC, que dice no mentir, dice que el 34% de los trabajadores estamos en negro. Vos vas al hospital público y te encontrás con profesionales que son concurrentes, sean médicos, enfermeros, psicólogos, o vas a la universidad pública y te encontrás con 20.000 docentes que no cobran y con estudiantes que no tienen ART, obra social, aguinaldo, vacaciones, que se los llama pasantes, donde la pasantía no tiene nada de formativa, sino que son realmente explotados con salario debajo de lo mínimo legal, ya no del convenio colectivo de trabajo. El gobierno actual subsidia a McDonald's, una de las empresas más grandes del mundo, pues con más de 4.000 pesos para que le dé trabajo a los jóvenes en su primer empleo. Y ahora se pretende el gobierno de la Reta que trabajen gratis los jóvenes de 16 años, que es lo que nos ocupa del movimiento estudiantil de todavía. O sea, sí, claro que no va un modelo a la brasileña, va un modelo de trabajo gratuito permanente, de trabajo en negro permanente, donde el Ministerio de Trabajo, en vez de combatir el trabajo en negro, va a la CGT a decirle, muchachos, quédense tranquilos, las obras sociales y las personerías gremiales no se las toca, ustedes no hacen paro, y sigue toda esta flexibilización de hecho que soportan no menos de 7 millones de trabajadores en la Argentina. Desde luego la CONADO histórica repudia esta situación, se opone por el vértice a la reforma laboral y a la reforma previsional. En el día de ayer, en todos los medios salió el gobierno a decir que las provincias que no han transferido las cajas no se les va a pagar la diferencia de 14 mil millones por año para que paguen el 82% móvil bajo el eufemismo de la armonización de las cajas jubilatorias. Nosotros estamos en contra de la reforma jubilatoria. No decimos que vuelven a traer FJP, sino que se van a aumentar la edad jubilatoria, y tal cual dice el Banco Mundial, se ha creado la pensión de la vejez. Esto es un salario de 8.000 pesos, como cobran nuestros compañeros jubilados, que es la mitad de la canasta básica que necesitan luego que le ajustaron al PAMI el más del 100% los remedios que toman nuestros mayores. Entonces nosotros nos oponemos por el vértice a esto, a la reforma laboral, a la reforma previsional y a la reforma educativa. La CONADO histórica sí cree, y lo sigue exigiendo a las 5 centrales sindicales, que hace falta un paro activo nacional para derrotar al ajuste, para no volver al siglo XIX, para que tengan vigencia los convenios colectivos que desde hace 60 años con la 14250 comenzamos a conquistar, y decirle no a la flexibilidad laboral y el trabajo en negro y gratuito de nuestros jóvenes.
Antonio, ¿cómo andas, Jerónimo?
¿Qué tal, Jerónimo?
Bien, estabas contando que estabas recorriendo un poco el interior y te quería preguntar qué repercusión estás teniendo o ves en las diferentes universidades que van recorriendo de parte de los estudiantes.
Mirá, lamentablemente algunas direcciones del movimiento estudiantil, y vos sabés que la FUA, la presidenta de la FUA actual es candidata de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, o sea, el movimiento estudiantil lo tienen totalmente desactivado en sus cuerpos orgánicos sindicales, conquistados en 100 años de lucha, y nosotros lo que venimos acá, los compañeros estudiantes, ven con orgullo que sus docentes vengan y le digan la verdad y les propongan, más allá de las estructuras de los gremios estudiantiles, le propongamos un curso común de debate, de organización, y volver a ganar las calles en defensa de la educación pública. Fue muy interesante recién, con más de 60 docentes y estudiantes en la ciudad de General Pico, como todos tenían claro que lo que había que hacer era organizarse y seguir la lucha en las calles, más allá de lo que pase el 22 de octubre, que es un día que no menospreciamos. La lucha electoral es parte de la lucha política y de la vida democrática, pero que sabemos que para derrotar el ajuste tenemos que organizarnos y ganar las calles para terminar con esta reforma. Vemos reservas en el movimiento obrero, vemos reservas en el movimiento estudiantil, vemos reservas en la lucha por la libertad democrática. Obviamente nuestras charlas son presididas por el compañero Santiago Maldonado, de quien exigimos la aparición con vida y el castigo a los culpables y la separación de la ministra Bullrich, y vemos que lo que hace falta es una dirigencia que se ponga a la cabeza y transforme toda esa energía en acción para poder doblegar el acuerdo. Vemos las condiciones en todo el país para que esto suceda.
Antonio, por último, y te dejamos, sabemos que estás en pleno viaje, contanos cuáles son, después de la carpa que llevaron adelante el viernes pasado, luego estas recorridas que nos contás que están ustedes llevando adelante por diferentes provincias, cuál es el próximo el plan de acción que tienen de cara a los próximos tiempos, teniendo en cuenta que, como bien vos decías, por un lado está el momento electoral de aquí al 22 del mes próximo, pero en el medio las cosas siguen ocurriendo, el ajuste sigue en marcha y los laburantes, en este caso los laburantes agrupados en la CONADU, la siguen padeciendo, de modo tal de que ¿cómo sigue la pelea de ustedes?
Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es dando una batalla política y organizativa en este clima electoral de polarización o falsa polarización que se quiere montar, para llevar adelante estas discusiones del presupuesto, donde te digo, el presupuesto universitario es solamente un tercio de lo que se dedica a la deuda externa. O sea, estas son las prioridades del gobierno: llevar el debate a toda la ciudadanía, organizar foros en cada provincia y regionales de docentes universitarios y preuniversitarios, y terminar en un gran congreso nacional que determine el 10 de noviembre los cursos de acción a seguir. Hoy es un plan de organizativo, de acumulación de fuerzas, de denuncia del plan maestro, de denuncia del presupuesto, y obviamente de la, por la aplicación de nuestra paritaria, está siendo violada por no digo los 59 rectores, pero por la amplia mayoría de los rectores que no aplican el convenio colectivo de trabajo del sector. Esta es la tarea de organización, es el momento que pasamos, luego de que en el primer cuatrimestre desplegáramos 25 días de paro nacional, de 6 movilizaciones a la Plaza de Mayo, de cientos de movilizaciones en las plazas públicas de todo el país y miles de clases públicas. Esta es la forma de organización que vemos, porque el ajuste se ha profundizado y el que era el secretario de Políticas Universitarias, Gorka Cartar, hoy primer candidato a diputado de Cambiemos por la provincia de Santa Fe, él lleva en su plataforma electoral al plan maestro, y vamos a dar esa batalla política, sindical y organizativa en cada lugar de trabajo, para que todos tengamos claridad qué es lo que hay que hacer el 22, que es terminar con el ajuste también en las urnas, pero seguir después el plan de acción gremial con un congreso nacional el 10 de noviembre.
Antonio, te agradecemos mucho la comunicación, nos volvemos a contactar contigo apenas podamos y apenas haya alguna información nueva que nos brinden los compañeros de la CONADU. Muchísimas gracias.
Como siempre le decimos a ustedes, gracias por su tiempo y por el espacio que nos dan para difundir la lucha de los docentes universitarios.
Un abrazo. Fue Antonio Roselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica.
Pues señora, tiene cambio de 100. Yo no creo que esté todo bien si salto por la ventana. Todo fue muy bueno, extraño hoy tu cuerpo en mi habitación. Perdona si te lastimé, pero quería que esto terminara. Lamento no haber sido lo mejor para vos. Cuando te dejé, te dije que por un par de años más te amaría. Porque aunque no quiera, estoy pensando cómo pude alejarme de vos. Pero sé que te olvidaré, pero hasta que llegue ese día, quiero que sepas que fuiste lo mejor.
Todo. que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga.
Bueno, lo que no es puro cuento, como decía la expresidenta, es que avanzan, están avanzando sin respiro sobre los laburantes. Nos quedamos cortos de tiempo. Vamos a ver si el lunes que viene podemos hablar con Santiago Echemendi, de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, directamente les anunciaron, apenas llegaron a trabajar, una serie de modificaciones no discutidas con la Comisión Gremial Interna, no discutidas con los trabajadores, que por supuesto los continúa flexibilizando y sobre todo les modifica los escalafones y les modifica también la cuestión salarial relacionada precisamente con ese escalafonamiento de trabajadores, de modo tal de que esta gente avanza y avanza sin pedir permiso y a degüello sobre los laburantes. Sí, Jerónimo, ¿qué tenías?
Ahí también me mandan un mensaje, José, que el 22 de septiembre pasado le mandaron ahí desde la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad, los notificaron a los delegados del sindicato del APSS. Son 19 integrantes de la conducción que dispone a otorgar licencia automática sin goce de haberes, así que vamos a ver si la semana que viene podemos hablar. Hoy hubo una asamblea ahí en el hospital Alvear.
Bueno, nos pasa Belén una información relacionada con Damián Strachenko. Lo tratamos de llamar recién, pero nos da el teléfono apagado. Seguramente está en plena actividad. Lo cierto es que Damián Strachenko, por si no lo recordás, es el trabajador que hace unos meses atrás indicó, trabajador de Atucha, esta planta o central nuclear que está situada ahí en la ciudad de Lima y a unos pocos kilómetros de la ciudad de Zárate, donde presentaba un informe médico donde efectivamente lo habían contaminado con radioactividad. Uno se ríe, pero realmente es una cosa insólita. Se ríe por lo extraño, porque parece que fuese una novela del Superagente 86. Lo cierto es que el compañero informó de esta situación, luego presentó, por supuesto, la documentación médica que avalaba esta circunstancia. Para peor, luego se hizo una investigación interna y se determinó que había sido contaminado de manera intencional mediante la colocación de material radioactivo, probablemente en algunas bebidas que el amigo Strachenko consumía durante su jornada de trabajo, y ante la situación y ante un escándalo de ribete casi cinematográfico que había adquirido esto, la empresa NASA se llama, nada que ver con la NASA de los Estados Unidos, con lo cual lo hace todo más grotesco todavía.
Grotesco porque
y lo terminan dejando en la calle al compañero este, acusándolo junto con otros trabajadores de sumario interno mediante, de que se habían afanado una bolsa que contenía algunas herramientas de trabajo, que leyendo de qué se tratan supuestamente esas herramientas, estamos hablando de una brochadora, por ejemplo. La verdad que no tienen vergüenza. El informe médico dice que Damián Strachenko recibió una dosis de 132,7 MSB, que no tengo ni idea. O sea, que
a mí ya me da miedo.
Pero da miedo realmente, como dice Jerónimo, da miedo esto. La verdad que no entendemos lo que está pasando. No sabemos realmente cuál fue el hecho determinante, más allá, insisto, de este sumario interno donde la empresa dice que aparecen algunos trabajadores, entre ellos Strachenko, supuestamente llevándose algunas cosas, cosa que además el propio sindicato Lucifuerza lo ha negado. Lo cierto es que el compañero no solamente quedó, digamos,
envenenado
con radioactividad,
sin laburo,
sino que sin laburo. No sé qué es peor, que si quedarte sin laburo o tener adentro un poquito de radioactividad.
Peor, no veo otra peor.
Pero pobre hombre, le han pasado todas. En cualquier momento le notifican, bueno, se enteramos que el tipo es de River y bueno, él hace completa. Más allá de la humorada, nuestra solidaridad con Damián Strachenko y los trabajadores despedidos de la planta Atucha. Hay otra información que es muy interesante, que tiene que ver con lo que están haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT en el marco de una actividad que convoca la OIT este año. Jerónimo nos va a contar con mayor detalle, pero tiene que ver con esto de seguir denunciando cualquier práctica relacionada con la trata de personas. Jerónimo, ¿qué tenías al respecto?
Sí, José, mirá, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, está a cargo de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, del subsecretario Julio Piumato, y en el año 2014 se creó, dentro de esto, el Observatorio de Trabajo Forzoso y otra forma de explotación laboral. Dentro de una buena estrategia, me parece, fue empezando a participar en lo que son las reuniones anuales en la Organización Internacional del Trabajo, que se llevan a cabo entre mayo y junio, y ya desde la Unión vienen participando anualmente. ¿Qué es esto del trabajo forzoso? Bueno, básicamente la definición, para leerla, para no mentir, está definida en la Organización del la Organización Internacional del Trabajo. Es un ente, una organización tripartita donde están representados por un lado el sector empresario, los empleadores, el sector laboral con los trabajadores y los gobiernos. Dentro de su manera de laburar tiene diferentes convenios, protocolos, y el trabajo forzoso, dice el convenio 29, que es el trabajo forzoso, es como todo trabajo o servicio que es exigido a cualquier persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. El protocolo del 2014 avanzó en la precisión sobre quiénes son los responsables y en qué sectores se presenta. ¿Cuáles son las características del trabajo forzoso? Yo, para contar un poco antes, a partir de la actividad que se hace mañana, ¿no?, que es una práctica coercitiva impuesta por individuos, empresas privadas o autoridades estatales. Por otro lado, tiene lugar en todos los tipos de actividad económica, aunque principalmente la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción, la industria manufacturera. Se vincula con situaciones de trabajo clandestino y contratación fraudulenta. Además de la trata laboral, incluye las prácticas sexuales forzadas vinculadas a la trata de personas, y muy a menudo las víctimas son reclutadas dentro de los grupos minoritarios o socialmente excluidos. Una parte importante del trabajo forzoso es consecuencia del desplazamiento interno o en lugares transfronterizos en búsqueda de personas que van en búsqueda de laburo. Mañana se hace ya en noviembre se hace la cumbre mundial acá en Buenos Aires contra el trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y el empleo joven, que es algo que metió el gobierno para darle una vuelta, que es una de sus políticas. Y mañana hay una presentación ahí en la Corte Suprema, desde la parte de acá, desde el gremio judicial, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, para declarar a la trata de personas como un delito de lesa humanidad. Lo que significa que un delito, cuando es tipificado como de lesa humanidad, significa que se convierte en imprescriptible, o sea, no hay un tiempo o un lapso de tiempo en el que no se puede investigar y a los culpables o a los que cometieran ese delito.
Tomando esto que vos planteabas, nos vamos a otro tema, y como parte ya del cierre del programa, de más está decir que seguimos insistiendo y exigiendo que se sepa qué sucedió con Santiago Maldonado y su aparición. Pero hay toda una actitud de aparente sorpresa en algunos sectores que, por supuesto, y son solidarios como debe ser con el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sin embargo, Agustín Santillán está detenido hace casi 200 días en Formosa. Agustín Santillán es de la comunidad wichí, es maestro bilingüe y ha sido atacado, golpeado por la policía y luego detenido, acusado de supuestamente participar de algunas movilizaciones con corte de ruta que, según dicen, terminaron con desmanes, cosa poco probable en una ruta perdida en Formosa que se produzcan desmanes, no hay nada que se pueda romper y demás. Lo cierto es que el compañero Santillán hace casi 200 días que está detenido. Está detenido por la orden política recibida por el gobierno de Gildo Infran. Gobierno de Gildo Infran que no cesa de reprimir y estigmatizar a las comunidades aborígenes que habitan el territorio de Formosa. Hoy algunos militantes que en su momento lo planteaban como que era una contradicción secundaria que estuviera Gildo Infran en el gobierno y apoyando al gobierno nacional y por tanto no relativizaban y no denunciaban todos los atropellos que se llevaban adelante contra los pueblos originarios. Hoy muchos de estos sectores están exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Por supuesto que hay que hacerlo y nosotros lo acompañamos y le agregamos a eso la libertad, la exigencia por la libertad de Agustín Santillán, trabajador, maestro de los pibes olvidados, por cuanto sistema político son los pibes de los pueblos originarios en una provincia feudal, empobrecida y alejada de todo, de toda posibilidad de llegada de progreso como es la provincia de Formosa.
Sí, también conocido José por la persecución a los pueblos COM con Félix Díaz a la cabeza.
Tal cual.
Donde en un par de cortes de ruta fallecieron integrantes de la comunidad.
Hay un pibe
4 o 5 años.
Hay un pibe chupado también desaparecido de hace 2 años, familiar de Feliz Día,
al hijo.
Hay una situación realmente realmente complicada. Lo cierto es que
al hijo de Félix lo cagaron a palo un par de veces.
Algo de eso pasó. Lo cierto es que en este país sigue el reinado de la hipocresía y así como existe la hipocresía de reclamar cuando conviene, también hay hipocresía en cuanto a ponerse a defender o no a los derechos de los trabajadores. Hoy hablábamos que quienes fueron ajustadores durante muchísimo tiempo y se ragan las vestiduras y se ponen o dicen ponerse al frente de algunos reclamos. Todavía no se los ha visto. No nos queda más tiempo. Tuvimos un programa medio accidentado, cortes de luz mediante y cortes telefónicos no nos ayudaron mucho. Lo cierto es que vamos a intentar, como decíamos hace un rato, el próximo lunes hablar con los compañeros del Banco Provincia. Hay un tema picando que nos parece importante y que también nos hemos comprometido a difundir. Vamos a ver si lo invitamos aquí al estudio a Francisco Montiel, el querido compañero Pancho de los estibadores portuarios, que hace tiempo vienen reclamando porque se les reconozcan años de trabajo y de aportes jubilatorios que no se les han reconocido, han sido perseguidos, estigmatizados. Montiel ha estado detenido, de hecho, durante bastante tiempo. Vamos a invitarlos aquí al programa para que nos vengan a contar cómo va eso y qué logros han obtenido. Y por último, reclamar, o mejor dicho, difundir un reclamo que nos están haciendo los compañeros que trabajan en fabricaciones militares en la planta de Azul, por cuanto hay todo un intento de ajuste y el ajuste para ellos significa el cierre de la planta, donde entre otras cosas se producen, se fabrican y se refaccionan vagones de carga. Esto estaría dejando en la calle cerca de 50 compañeros en la localidad de Azul. Se nos fue el programa, es el programa número 93, programa accidentado. Acá me hace seña Jerónimo que quiere decir algo.
No, que se puede escuchar en la semana, se repite un par de veces ahí en radioretruco.com.ar, y nos pueden dejar los mensajes que los vamos a ir leyendo en los próximos programas, todos los lunes de 7 a 9 acá, en vivo por radioretruco.com.ar.
Así es, te decíamos entonces que se nos fue el programa número 93. Hablamos y nos volvemos a comunicar la semana que viene. Un saludo a los trabajadores mercantiles. En su día nos saludamos a su secretario general, Armando Cavalieri, el cual reclamamos que vaya a laburar por alguna vez en su vida. Nos volvemos a ver o a escuchar el lunes que viene. Nuestro programa se llama Quiero Retruco, no está Carlos Carcavalo para cantar o gritar la consigna final, que acá la van a decir los muchachos.
Los trabajadores.
No nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada ya no es truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento ya no es truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.